Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte. A través de un comunicado, el secretario Pompeo explicó que esta asistencia promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos y contribuirá a alcanzar la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal al país. Estos fondos adicionales ayudarán a que esos países sean más seguros y prósperos al activar las oportunidades económicas encabezadas por el sector privado y proveerán una asistencia crítica salvadora, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en el comunicado. Asimismo, enfatizó en que la administración del presidente Trump sigue enfocada en la salud, la prosperidad y la democracia del hemisferio occidental. En el comunicado emitido desde el Departamento de Estado, Pompeo agregó que, con ese fin, Estados Unidos expandió la iniciativa América Crece, aprobó 258 millones de dólares en asistencia extranjera dirigida a principios de este año y ha priorizado fondos críticos para abordar la emergencia de la pandemia del COVID-19. Y añadió, confiamos en ayudarlos a fomentar futuros prósperos para sus ciudadanos en su tierra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, señores, ¿qué tal? Como siempre, buenas tardes. En la querida tarde cubana, 5 de la tarde, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado de sus amigos andanzas, sus compinches o cúmbilas, como habría dicho alguna persona, Mike Vázquez y Viñoli. En el caso particular de Mike Vázquez, conocido también como DJ Mac y también conocido DJ Mike, DJ Mike. O el DJ Mac sería que le gustara Macintosh, no sé. Bueno, pues también conocido en estos predios como el querido bodeguero, por la razón de que él tiene un lápiz aquí en la oreja como el bodeguero y tiene una agenda, y con ese lápiz y con esa agenda pues él va a tachar el tema que voy a cumplir hoy, y si no, va a escribir pues otro tema que anunciaré para más adelante. Y el asunto está en que hoy, señoras, ha llegado finalmente tocar literatura y este tema que te había prometido. Hoy vamos a abordar este personaje interesante, que es el personaje Robinson Crusoe. Sin duda, una novela muy importante, una novela que, como te he contado, ha sido muy ultrajada en la historia de la literatura. Ha sido traducida y deformada y reescrita al antojo y todo eso de ciertos editores, pero la esencia se mantiene. Yo lo que quiero hacer es, porque esto viene por el hecho que te había prometido la historia real de Alexander Selkirk, que es el marino que sirve de inspiración para Robinson Crusoe, a través del hecho de que en la historia de Alexander Selkirk, que fue no exactamente un náufrago, eso te vas a enterar, pero fue un hombre que se quedó en una isla desierta, abandonado, por 4 años y tanto. Robinson Crusoe estuvo mucho más de 28 años, estuvo particularmente. Y las memorias de Alexander Selkirk fueron publicadas en su momento, estamos hablando de los años 1700, y eso sirvió para que Daniel Defoe, para ponerlo en español, Daniel Defoe, pues terminase escribiendo Robinson Crusoe, que en español Robinson Crusoe. Yo voy a estar diciéndolo indistintamente para cumplir con los mandatos del idioma, pero por otra parte para hacerme entender más en español, y como te he contado, es correcto que tú le digas Robinson Crusoe, ¿por qué no? Y es correcto también digas Daniel Defoe, que es el autor, leyéndolo directamente, como se ve cuando te enfrentas a estos nombres, leyéndolo en español. Y lo que quiero hacer es esto. Yo no sé si incluso, como siempre me pasa, que en el curso de la narrativa yo me quedé solamente con Robinson Crusoe en cuanto al argumento y en cuanto a la significación que tiene como novela, y no me dé tiempo contarte Alexander Selkirk, que entonces sería mañana, o quizás pueda hacer ambas cosas a la vez. Porque Robinson Crusoe tiene mucha tela por donde cortar, no solamente como personaje literario, sino las razones de su existencia, la novela per se, la significación del personaje, que a lo largo de años se ha convertido en un sujeto de análisis de políticos, de sociólogos, de historiadores, de críticos literarios, de todo eso, por la dimensión que tiene el personaje, que seguramente va a ser lo que termina siendo la segunda media hora, un personaje criticado en el mundo del comunismo de la izquierda. Yo no dudo que cuando se siga arreciando la cosa en Cuba o con el comunismo, de lo poco que queda por ahí, terminen decidiendo, porque en Cuba ya se estuvo esbozando eso, que Robinson Crusoe sería un personaje, una novela que los niños cubanos o los jovencitos cubanos o el ciudadano cubano no habría de leer, porque Robinson Crusoe es el héroe antimarxista, Robinson Crusoe es el imperialista por antonomasia, de acuerdo con esta visión. Robinson Crusoe es también por antonomasia un colonialista, para colmo además con apellido colonialista británico, que fue Gran Bretaña, fue una potencia colonial que tuvo territorios de manera extraterritorial, o sea, en ultramar, fuera de su país. Y todas estas cosas, pues por supuesto que son mal vistas por el mundo del comunismo, el mundo de la izquierda, el mundo liberal y todo eso. Pero además, para colmo, en este momento en que está tan de moda ahora, yo creo que contrapelo, francamente lo digo con toda responsabilidad, el asunto este del racismo en Estados Unidos, particularmente después de la lamentable y la injustificada y criminal muerte de este ciudadano, George Floyd, que muere a manos de este policía en Minneapolis a través de exceso de fuerza policial. O sea, este señor que lo somete con una suerte de maniobra llave inmovilizadora, que termina, de acuerdo con la autopsia y con lo que se ha visto, termina haciéndolo no respirar, y por esa razón que este señor muere. Y esto ha generado, como seguramente ustedes saben, a través de la manipulación, porque en Cuba todo se manipula, estas protestas, primero de corte pacífico, que son válidas y que nadie se ha opuesto a ellas, pero que se han ido de rosca, han terminado estos disturbios que son injustificados, son injustificables, y que ya están en otra dimensión, y que han sido tolerados justamente porque hay un temor tremendo en la nación a que te vayan a, como se dice a la cubana, que te vayan a colgar el cartelito de racista, y por eso es que hay este grado de inmovilismo, cuando yo creo, francamente, que las manifestaciones pacíficas sí, y las civiles sí, que además sí son permitidas, Estados Unidos sí permite eso, Cuba no lo permite, por eso es que Cuba le caga palos a las damas de blanco, pero estas otras no. Estos disturbios en que han arruinado barriadas enteras, han quemado negocios y todo eso, no. Pero al punto que voy es que como se ha puesto de moda el asunto este del racismo y se ha vuelto por parte de los liberales y por parte de los anarquistas una revisión de la historia, y yo sigo diciendo que esto es un disparate, yo tengo esta frase que si quieres te la regalo ahí, que yo suelo decir que tú no puedes caminar o transitar por un episodio de la historia con el calzado del presente. Lo cual quiere decir que uno tiene que ir a la historia, estudiar la historia, entender la historia, y si en la historia es en el pasado, hay algo que es censurable, algo que es penoso, vergonzoso, que haya pasado, que la historia está llena de esos, de abusos y de excesos, de esa serie de cosas, lo que nos queda es aprender de ese episodio para no repetirlo. Pero lo que tú no puedes hacer es juzgar la historia con la visión del presente, porque muchas veces estos atropellos, estas cosas, caían, entre comillas, en el marco de lo normal, lo cual no justifica, pero tienes que entender que es la razón por la cual, lamentablemente, el mundo fue esclavista durante una época, el mundo fue racista durante una época, hemos aprendido de eso, y ese es el caso de Robinson Crusoe, que Robinson Crusoe termina teniendo estos esclavos, este famoso, a su ayudante, que era un modo de esclavitud, que se llama Friday, viernes, según la novela. Y Robinson Crusoe, de acuerdo con lo que escribe Daniel Defoe en la novela, se refiere a los habitantes de estos, los indígenas del área de la isla donde viene a parar, que frente a Venezuela, de acuerdo con lo que más o menos crea en la historia Daniel Defoe, esta área que tiene, por supuesto, que tiene población indígena, él les dice salvajes, porque era la manera en que se expresaba en ese momento, y él lo somete. Pero imagínate tú, yo no dudo que con esta introducción que te acabo de hacer y esta perspectiva que te acabo de hacer, yo no dudo que Robinson Crusoe, como novela, por estas características, caiga ahora en la lista negra de estos anarquistas que están demoliendo y derribando estatuas y de pronto comiencen a quemar los libros de Robinson Crusoe, a pesar de que se trata de una novela inglesa, que no es americana. Pero como están revisándolo todo, posiblemente esto caiga ahí, porque sí, si tú miras en esa perspectiva, entonces terminas concluyendo que Robinson Crusoe es un colonialista, que es un racista, y todo eso es cierto, pero es resultado de una época, estamos hablando de los años 1700. Ok, vamos aparte. Robinson Crusoe, vamos a la novela primero y el personaje como tal, escrita por Daniel Defoe, que ya yo te hice hace poco, y no voy a regresar ahora ahí, la biografía de Daniel Defoe, que tuvo una biografía muy interesante. De hecho, está considerado, de acuerdo con las piezas que fue escribiendo y todo eso, ya te lo comenté recientemente, está considerado de alguna manera el padre de la novelística inglesa, está considerado incluso como casi el fundador del periodismo moderno, por las cosas que fue haciendo, las crónicas, fue escribiendo cosas que pasaron en la época, y se cree también en este caso que Robinson Crusoe es la primera novela de aventuras, es la primera novela que además generó, eso es interesante, otra serie de novelas de este corte de náufragos, al punto que se le dice, hay un término en inglés que es Robinsonade, que significa el género de novelas basadas en Robinson Crusoe. Yo no sé si eso tenga traducción o no, pero te digo que incluso se ha creado un género porque además ha sido posteriormente imitado. Incluso, y vamos a conversarlo aquí también hoy, y eso sería tema para otro programa que Miguelito va a escribir ahora ahí en la agenda, los famosos, en Cuba se dice en español así, los viajes de Gulliver, que Michael no ha entendido nada, tengo que decirle que se llama Gulliver's Travels, o sea, los viajes de Gulliver, que es como se dice en inglés, pero en español decimos Gulliver, que es como tú lo ves y debe estarse muriendo de risa en este momento. Se cree que los viajes de Gulliver, que salen publicados como veintitantos años después que publica Robinson Crusoe, publica la novela, o sea, Daniel Defoe publica la novela, que esto es una especie de, o sea, quien anima, o sea, la base de los viajes de Gulliver es precisamente Robinson Crusoe, porque a la larga Gulliver es otro náufrago. Lo que tú sabes que termina naufragando en el país de los enanos, que es Lilliput, que eran personitas muy chiquititas, después naufraga en sus aventuras en el país de los gigantes, que es lo contrario, el enanito, el chiquitito era él, y después termina, son cuatro cuentos, después termina naufragando en este sitio en el cual lo que viven son estos caballos, que en español se tradujo como los Hoinhoins, pero en inglés, eso te lo haré en otro momento, tienen un nombre que lo que suena realmente como la onomatopeya del relincho. Y los caballos, que son los masters, son los amos de esta isla, cuando él llega, con quien primero él se topa, son como una especie de humanoides, unos seres humanos, que unas personas que parecen seres humanos, pero son como unas bestiecillas, muy feos además, medio deformes, comparado con el ser humano. Y estos seres humanos, que esto es interesante, eso cuando venga el programa, y esto a Mike le va a llamar la atención, y a Viñoli también, estos seres humanos se llaman Yahoo. Y Yahoo justamente es el nombre de este buscador en internet que se llama Yahoo, que está relacionado con eso, y muchísima gente no lo sabe, que ese es el nombre de donde viene Yahoo. Pero eso te lo comentaré en su momento. O sea, esos personajes que vivían en esa isla, en la cual viene a parar Gulliver, y son los primeros que él ve, que él pensaba que eran los que gobernaban la isla, no, sin embargo eran gobernados por unos caballos inteligentes que hablaban, que son los Joinjoins, los Hoinhoins. Dejemos eso ahí. Y regresemos otra vez, en este caso, pues, a Robinson Crusoe, publicada por primera vez el día 25 de abril del año 1719. Interesante, como se trata de una novela de esa época, y yo tengo aquí incluso, tengo delante de mí un facsímil de la portada de la primera edición, que existe todavía, y por supuesto que en la imprenta, con estas letras todas grabaditas, porque es la imprenta de la época, muy elemental, comparada con la de ahora, interesante, el título, que en esa época, con el decursar del tiempo, los escritores han venido acortando los títulos. Pero, por ejemplo, tú te encuentras todavía que casi de manera contemporánea, el caso de Lorca, que está Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores. Muchas veces, sobre todo en teatro, a las obras se les daba un nombre y otro nombre más que entonces venía a través de O. O sea, esto sería, si yo escribiese una obra de teatro basada en Mai Vázquez, sería Miguelito, el ingeniero de sonido, o El Hombre de la Agenda. Podría ser algo así. Y los títulos en el pasado eran extremadamente largos. Y hoy día en literatura, hace años ya que no, porque eso atormenta. Y además complica el diseño gráfico en la portada. Pero en esta época sí, en la propia portada lo que venía era una descarga tremenda, un título largo, lo que se llama bajante en prensa, que es una ampliación del título, venía también en la portada, De manera que el título real de la novela de Robinson Crusoe, como se llama en inglés, lo tengo aquí delante de mí, te lo voy a traducir, se llama La vida y las sorprendentes y extrañas aventuras de Robinson Crusoe de Torque Marino, que vivió 28 años, todo eso está en la portada, solo en una isla deshabitada en la costa de América, cerca del gran río del Orinoco. Pues parece tremendo esto. Entonces, después sigue más adelante, habiendo llegado a las costas, todo eso está en la portada, habiendo llegado a las costas a través de un naufragio, tres hombres perecieron, donde todos los hombres perecieron, menos él, con el relato de cómo los piratas finalmente llegaron a la isla, los rescataron, todo eso es lo que dice ahí, y debajo, interesante, entonces dice, impreso en Londres, el editor es, la editora y la empresa es W. Taylor, es lo que aparece, y la fecha a continuación de este año 1719. Pero, cuando te cuento todo esto, que ese es el título que dice La vida y las sorprendentes y extrañas aventuras de Robinson Crusoe de Torque Marino, que vivió 28, todo eso está en la portada, como te cuento, debajo lo que dice es written by himself, lo cual significa en inglés escrito por sí mismo. Por tanto, en la primera edición de Robinson Crusoe, Daniel Defoe hace una jugarreta súper inteligente y pícara, que es decir que la novela es autobiográfica y que está escrita por el propio náufrago, lo cual, imagínate, eso le da, mira, un tipo que se quedó 28 años en una isla desierta y ahora de pronto ha puesto por escrito sus experiencias ahí. No, después, posteriormente, por supuesto que, pero claro, la gente cuando venía en esa época a comprar el libro, venía convencido que esto había sido escrito por el propio náufrago y que era una narración de primera mano. Después, posteriormente, inmediatamente ya en la segunda edición, pues ya viene con el título de él, con el nombre de él. Está considerada una novela de corte didáctico, mira tú, está considerada una novela epistolar, o sea, tiene una estructura como una persona que va escribiendo cartas, está considerada una novela confesional, o sea, la persona que va revelando las cosas. La novela está escrita en primera persona, como tú dices, a través de Robinson Crusoe, que es este personaje que tuvo 28 años en esta isla desierta a consecuencia de este naufragio. Y lo interesante que esto fue tan exitosa, esta novela, ya te digo, publicada en la primavera del año 1719, o sea, el día 25 de abril del año 1719 es que sale a la venta. Y antes que termine el propio año 1719, ya se habían visto la necesidad de hacer cuatro ediciones más, porque la novela se volvió extremadamente popular en Inglaterra, se hizo extremadamente popular. El resto es historia. La novela, vamos a venir ahora aquí a partes y partes. Déjame comentarte, como esto, quizás algunos de ustedes, especialmente la gente joven que me está escuchando ahora, no se la haya leído, y yo habría entonces en este caso de no contarla, como se hace con una película que yo he visto, no contar el argumento porque si alguien no la ha visto, pero en este caso dispensen, estoy hablándole más a quien conoce la novela y la ha leído en mayor o menor cuantía, si se la ha leído una vez o la dejó por la mitad, o sabe de esto o escuchó hablar, o si está como el caso mío, que es, para mí, está en la lista de las novelas más leídas, por lo menos cada 4 o 5 años yo regreso a la novela. Te conté en la última vez que conversé contigo esto, que yo me topo con esta novela en la Feria del Libro del año 64. Yo era un niño, estaba en segundo grado. Mis padres me llevaron. La Feria del Libro entonces era mucho más modesta de lo que terminó siendo después, y sobre todo menos política, tenía más sabor de libros puramente. Y la feria se había hecho ahí en la calle M, al costado del pabellón Cuba. Estoy hablando del año 64. Cerraron la calle y pusieron lo que se hicieron unos booths, o sea, unos stands, con unas carpitas, estaban vendiendo los libros allí, unos mostradores. Yo veo el libro, me acuerdo como si fuera ahora, fue de noche, estoy en segundo grado, y incluso en esa época, que ustedes se han ido enterando, y voy revelando mi vida, para mí eso no es problema ninguno, yo en esa época incluso yo estaba viviendo con mi abuela en Matanzas, yo venía a La Habana de visita con mi mamá y con mi papá, porque mi madre y mi padre iban todos los fines de semana para la casa de Matanzas, pero yo estaba viviendo con mi abuela, de manera que en esa época yo estaba todavía viviendo en Matanzas con mi abuela. y estaba de visita en La Habana, en la casa de mis padres. Me llevaron allí y yo termino, empiezo a leerme el libro estando en Matanzas, siendo un niño. Y inmediatamente a mí el libro me pegó durísimo, me dio, porque cuando yo veo la portada, y era una edición de la editora juvenil, pero una réplica de la original que se había publicado por la editorial Sopé en Argentina. Y yo veo aquella ilustración de un señor que se llama Caribe. Yo tengo el libro aquí, lo tengo aquí, lo he podido salvar y lo tengo acá, publicado en Cuba. Y cuando yo veo aquel señor que estaba todo vestido así, que parecía que estaba vestido de hojas, porque la ilustración es muy loca, y no era de hojas, lo que estaba era vestido de piel, de carnero, que, o de chivas, o de chivo, que es lo que había en la isla desierta, y con la sombrilla y todo aquello, mi mamá sí conocía la obra. Y le pregunto, ¿esto qué cosa es? Y me dice, esto es un hombre que se quedó en una isla desierta, imagínate, un niño que tú le digas eso, se vuelve loco en un momento, qué maravilla. Entonces, mi mamá, que siempre me complacía con todo, me compró el libro y yo me quedé fascinado y empecé a leérmelo. Y ocurre que desde entonces, yo este libro, yo no sé cuántas veces me he leído Robinson Crusoe, pero tiene que haber sido decenas de veces, porque me encantaba. Incluso yo llegué una vez a imaginar que yo era Robinson Crusoe, que me quedaba en una isla desierta, porque para el niño todo esto es fácil. Además, en la narrativa tú no ves, aunque están las angustias de este hombre en su soledad y todo eso, tratando de sobrevivir en una isla desierta, pero él la pasa mal. Ahora, como te conté, esa primera edición y otras después que me fui leyendo, esa, después me voy enterando que esta novela había sido muy ultrajada, que esa propia edición argentina de la cual Cuba se hace eco estaba también adulterada y estaba relativamente lejos y además más corta, más breve que la original real, que como te digo ha sido muy mutilada, ha sido muy transformada, muy reeditada, todo eso. Después aquí yo me he comprado los originales en inglés, me ha dado, la leo perfectamente bien, y yo pensé que me iba a decir que me había dado trabajo, no es verdad, porque hay un detalle interesante. Daniel Defoe, a pesar de haber escrito esta novela en los años 1700, podía haber tenido giros en inglés, como pasa con el español, que se va quedando detrás, y cuando, como te he contado, tú te lees ahora, incluso el Quijote te da trabajo, o si te lees el diario de navegación de Cristóbal Colón en el año 1492, te hace falta un traductor, porque está escrito de una manera que es loquísima, y además, y en inglés pasa igual. Por ejemplo, en esta portada que viene aquí, que te estoy hablando, Mike habla inglés, la palabra surprising está con Z, y la palabra surprising es con S, surprising, con Z. Pero sin embargo, a pesar de eso, el original de Robinson Crusoe, Daniel Defoe escribía de una manera muy directa, muy simple, y por esa razón la novela no ha envejecido a través del lenguaje. Ahora, y que te estoy contando que yo acaso no habría de esa novela que te conté, esa primera edición, ya estaba muy cambiadita. Después, como te conté, la última vez que conversé contigo en el 81, Ediciones Huracán, la publica en las dos partes, porque después él regresa, él se va a la isla y regresa a la isla y una segunda parte, cosa que yo no había dado, y esa edición cubana está apegada al original, y ahí es que yo me entero de un montón de cosas que no estaban la primera vez en esta que habían publicado en el año 64. Ya lo que me queda ahora de narrativa, en esta primera media hora y en la segunda, lo que te quiero contar es que él es Robinson Crusoe originalmente, aunque nace en York, una ciudad que ahora, el año pasado, le pasé en tren, y hace años que yo quiero ir a York, justamente. Yo estoy obsesionado con ir a York, porque la novela comienza diciendo I was born in York, es lo primero que dice. Así arranca la novela en inglés. Nací en York, cuando lo ponen en español. Y mi nombre es Robinson Crusoe. Entonces, él admite que es una familia alemana que vino a parar a Inglaterra y se quedó ahí. Y lo que pasa es que Robinson Crusoe como tal, ya en los minutos que me quedan aquí ahora, es este el personaje, es este hombre inglés de una familia acomodada que su papá quería que estudiase abogacía, que fuese abogado. Sin embargo, estamos hablando de la época de la marinería, la época que Inglaterra es la reina de los mares, y que están los galeones, y que están las guerras, y que están los piratas y todo eso. Y él lo que tiene era sed de ver el mundo, de navegar y todo eso. Y el padre le dice, no hagas eso, es mejor que tú tengas una vida aquí en tierra, que tú tengas una familia, a que tú estés, yo sé que es muy atractivo que te vayas de aventura y todo eso, pero es una vida que no es para nada sosegada, que está llena de sorpresas, que tú no puedes, no es una vida estable, propiamente estable, y él no oye al padre. Vamos a parar aquí, porque él desobedece a su papá y se monta en un barco, y ahí comienza su mar de males. Vamos a hacer una pausa aquí de la mano de Mike Vázquez de Viñoli, para regresar contigo en la próxima media hora para contarte lo que es el argumento de la novela y las proyecciones de la novela Robinson Crusoe. Y seguramente mañana yo visitaré contigo a Alexander Selkin. Vamos a hacer una pausa y regreso contigo para contarte qué fue lo que pasó en las aventuras a Robinson Crusoe, cómo es que termina en una isla desierta. Yo vuelvo contigo en apenas segundos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Nos quedamos en la media hora previa de hace apenas unos segundos, en este momento en el cual el aventurero Robinson Crusoe, que es un joven, no quiere la vida que su papá le está proponiendo, de quedarse allí donde nació, establecer una familia, un hogar con una esposa, tener hijos, hacer la carrera de abogados, y es lo que te estoy contando en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que entre las cosas que tiene, tiene predilección por la historia y tiene predilección por la literatura, con tu amigo que se llama Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de mis dos Robinsones, que son Viñoli y Mike Vázquez, haciendo este programa. Y te voy a contar ahora la historia. Dispensa, si tú no lo has leído, ya te lo voy a contar. Esta vez voy a quebrar esa norma que tengo yo de no revelar argumentos en el afán de que tú veas la película sin que yo te la cuente o te leas la novela. Pero ha pasado muchísimo tiempo en Robinson Crusoe. De manera que Robinson Crusoe es este joven que tiene sed de aventuras, de ver el mundo y todo eso. Se lo dice al padre. El padre trata de disuadirlo. Pero ¿qué pasa? Él se va, un día sale hacia el puerto. Y cuando llega al puerto, se encuentra que hay un barco que está a punto de zarpar. Ahí él no regresa nunca más a su casa. Nunca más a su casa. El barco estaba allí navegando de un puerto a otro, de un puerto a otro en Inglaterra. Se sube al barco, hace un arreglo ahí con el capitán, se sube al barco y sale, y para ver aquello como era navegar y toda aquella historia, y en el momento que sale, un tiempo después, allí justamente navegando, y esto sería, digamos, cabotaje en el término de marinería, le sorprende una atroz tormenta, y ahí es que él se da cuenta que ha metido la pata, el barco casi naufraga, él ve que su vida está a punto de perderla, que el barco se va a hundir, que se va a ahogar en medio de aquella tormenta. Se siente desesperado, se da cuenta que la pata que ha metido, que no le ha hecho el caso al padre, y se jura a sí mismo ahí a bordo de aquel barco que si el barco logra llegar a tierra al próximo puerto que iba a tocar, que él iba a regresar por tierra a su casa, como el hijo pródigo, que su papá le iba a recibir, que le iba a pedir perdón, que le iba a contar lo que le había pasado, y que a continuación se dedicaría a la vida que su papá le estaba proponiendo, que era una vida mucho más estable, al amparo de estas vicisitudes que habría pasado en una vida marinera, como le pasaba con los marinos. ¿Qué ocurre? Tiene la suerte que el barco no naufraga, el barco termina tocando el otro puerto, y cuando baja del barco, le da gracias a Dios y todo eso, porque esto, por cierto, esto es una novela que de alguna manera es muy religiosa, y aquí quiero hacer un alto, es una novela que es, como incluso lo dice con desprecio, recordemos que Inglaterra ya está en esta onda que es la onda de la disensión de la iglesia adherida al Vaticano, por tanto son protestantes, y él, en toda la novela, él se refiere a las personas que están sujetas al Vaticano como los papistas, o sea, que están sujetos al Papa, y la palabra papista es peyorativa en la novela, o sea, es despectiva. Pero es una novela que es cristiana y que es profundamente religiosa, todo lo cual, como te conté, en la segunda edición que hacen en Cuba en el 79, con la edición esta de Gente Nueva, toda referencia a Dios fue eliminada, las cosas de Cuba comunista, pero dejemos esa parte ahí porque ese programa yo lo he hecho contigo. Pero aquí imagínate, él le da gracias a Dios, incluso ahí sale que él piensa regresar a su casa como la parábola del hijo pródigo, que su papá lo recibe y lo perdona y todo eso, pero se queda ahí hablando popularmente, se queda jangueando en el puerto, y cuando pasan unos días tratando de regresar a York y todo eso ahí, se le olvida lo que pasó y ahí se aparece otro barco. Y ocurre que él otra vez, él nunca más regresa a la casa, él regresa después, años después, 20 y tantos años después. Se sube a este otro barco y el barco sale. Y cuando este barco sale, ya desde el barco sale, empiezan a haber dificultades y problemas de una tormenta, no sé qué cosa más, y este barco se entra en la costa norteafricana. Y en esa época había piratería de ambos mundos, piratería, digamos, occidental del mundo europeo, Inglaterra sobre todo, que era el país que tenía la diferencia, tenía corsarios y piratas. El corsario estaba a un nivel más alto porque el corsario le traía la riqueza, incluso la traía la corona. Y el pirata era mucho más, digamos, delincuente, por decir de alguna manera. Y como tú sabes, hubo piratas españoles, franceses, ingleses y el copón de vino. De manera que había, junto con esto, había piratería. Los otomanos capturaban gente y había piratería árabe. De manera, y esto es una cosa real, por lo tanto esta novela puede ser considerada una novela histórica. Navegando frente a las costas de Marruecos, su barco comienza a ser perseguido por un barco pirata marroquí. Y ellos tratan, que es lo que se hacía en esa época, se defendían con cañones, a pesar de que no eran barcos de guerra, eran barcos mercantes, pero tenían cañones, o trataban, en esa época no había motores, era por vela, dependiendo del velamen que tuviese el barco, de cuánto pesase el barco, cuán marinero era el barco o no, un barco se escapaba del barco que lo estaba persiguiendo o no. Y en este caso, el barco que él estaba era un barco más lento, el barco de este pirata, que es lo que se hacía, los barcos piratas eran muy veloces, y este barco los aborda. Y termina este barco que eran piratas de Salé. Salé se encuentra en la costa norte de africana, se encuentra en Marruecos. Salé es lo que ha sido Salá. Y Salá es un nieto de Noé. Este es según la tradición bíblica, y fue fundado, Salá fue fundado por Salá. Esto se va corrompiendo, termina siendo Salé. Y Salé era un enclave de piratas árabes. De manera que lo capturan, y esto es un detalle interesante, porque otra vez regresando a la actualidad, con este mundo tremendo ahora, que lamentablemente en el caso de la población afroamericana, con esto que ha pasado con George Floyd y todo eso, y que sin duda, ¿quién no va a reconocer que la población afroamericana, o sea, hablando coloquialmente, con todo respeto, los negros americanos, la pasaron muy mal en Estados Unidos, primero fueron esclavos, entraron como esclavos, Estados Unidos tiene esta gran revolución, la revolución que independiza Estados Unidos e Inglaterra, cuya fecha es el 4 de julio, como tú bien sabes y todo eso, fundada la nación, esto es un gran país que no hace otra cosa que rectificar sus errores, fundada por los llamados Founding Fathers, que son los fundadores de la nación, que eran genios todos, que es Jefferson, Washington, toda esa historia que tú conoces perfectamente bien, hacen una constitución que hasta el día de la constitución está vigente y funciona, porque esta constitución fue escrita por genios e incluso la constitución que fue escrita por estos genios sabiendo que el mundo cambiaba y que años más adelante muchas de las cosas que planteaba la Constitución no iban a poder encontrar un paralelo con la futura contemporaneidad, deja una puertecita que es la enmienda, a través de la cual la propia Constitución permite ser enmendada, permite ser corregida. Todo eso es genial. Sin embargo, lamentablemente hay que reconocer, esto no es mentira, y los historiadores no lo negamos, ni las personas decentes ni nada, que a pesar de eso, de toda esa gran maravilla que fue la nación americana, la nación de Estados Unidos, deja a los negros fuera. Los negros siguen siendo esclavos. Hasta que finalmente se acaba la esclavitud en Estados Unidos, pero a continuación, ¿qué es lo que viene? Y eso es un panorama todavía de ayer por la tarde, todavía el siglo XX, no sé, 100 años, todavía que Rosa Parks, esta señora negra, en el año 1956, en un autobús, después que había terminado su, una guagua de ruta, después que había terminado su turno de trabajo, se sienta en la parte que está destinada a los asientos a los blancos, entra un blanco, y le dice que le tiene que ceder el asiento, se tiene que estar en la parte trasera de la guagua, y ella se niega. Y ahí arranca la guagua de cabeza con chofer, pasajero, todo el mundo para la estación de policía, y ahí se considera que eso es el inicio de lo que se llama aquí la lucha por los derechos civiles, que es terminar con el racismo en Estados Unidos, que era institucional. Eso lo reconoce todo el mundo, lo reconozco yo. El país era, Estados Unidos era institucionalmente racista, ya no lo es más. Desde los años 60 no lo es. Hasta los años 60 este país podía, las personas, el ciudadano, la ley lo amparaba para que ejerciese el racismo. El país era, repito, esa es la explicación, institucionalmente racista. El país actualmente no es institucionalmente racista. En Estados Unidos no hay entidad racista, el gobierno es racista, no se puede ejercer el racismo. Por tanto, es lamentable, creo yo, como todavía, con toda esta historia de dolor que nadie va a negar, todavía hay una parte de la población afroamericana que está todavía anclada en ese dolor del pasado, y de pronto da la impresión de como que no han despertado esa pesadilla, y por eso que pasan estas cosas que están pasando, y están ahora, hay asusadores dentro de la comunidad afroamericana y otros que son blancos que están asusando esto, que a mí me parece totalmente criminal, asusando sentimientos de racismo, que si existe en una persona per se, o no existe, qué pena. Vamos a ver qué hacemos si sacamos a esa persona de esa pose. Pero el país no es racista como tal. Pero esto a veces resulta conveniente, una suerte, a veces con incluso de negocio. Y por eso que ahora están estas fricciones de corte racista, que a mí realmente me entristece tanto que esto esté pasando, porque realmente no tiene por qué pasar. Ahora bien, estoy diciendo esto por el punto de que en cuanto a la esclavitud se ha quedado, pues estoy coordinando una cosa con la otra que te parezca mentira, ¿qué tiene que ver esta descarga que te acabo de decir de actualidad y respecto del mundo afroamericano y todo eso con la esclavitud del pasado? Porque la humanidad se ha quedado con la idea, y de verdad que fue terrible, que la esclavitud solamente fue la esclavitud negra, o sea, de las metrópolis europeas blancas que empiezan a traer, van a la costa oeste africana y comienzan ahí como si fueran bestias, animales, a cazar negros, de Dahomey, lo que son las naciones actuales, toda esa parte de ahí, Guinea, todo eso ahí, y traerlos como esclavos y venderlos como mercancía, como un caballo, una cosa espantosa. Eso es la esclavitud. Y así fue, y los vendían como bestias ahí en el mercado de esclavos. Ahí tú comprabas y un esclavo costaba carísimo. De hecho, para comprar un esclavo tú tenías que tener dinero. Ahora, ¿dónde está el punto? ¿Qué es lo que yo quiero? Sobre todo si tú eres víctima de la manipulación política y la propaganda política en Cuba. La esclavitud negra no es la única que ha existido. Hay varias esclavitudes, por decir de alguna manera. La primera esclavitud más vieja, la llamada esclavitud primitiva, que es la que tenía Egipto contra su propia gente y contra los que traía afuera. El caso de por qué Moisés era un esclavo que era israelí, ¿te das cuenta? Y José, bueno, José termina en la corte del faraón, pero el pueblo de Israel estaba cautivo como esclavo del faraón egipcio. Por tanto, la esclavitud no solamente ha sido del mundo blanco contra el mundo negro, y hay mucha gente hoy día que todavía por mala intención, y esas personas hay que pararlas porque eso es mala intención, manipulan esto en pos de yo no sé qué propósito oscuro, y eso no se puede permitir. Al punto que voy, que después de esa esclavitud viene lo que se llama la esclavitud clásica, que es la de Roma. Espartaco, ¿qué cosa era? Espartaco era un esclavo, y eran los que venían capturando. Pero además de eso, la esclavitud no solamente era, digamos, de lo que sería poderes blancos contra personas que no eran exactamente blancas, que eran o árabes o que eran negros o que si eran del pueblo hebreo. No. Los árabes tenían esclavitud, los árabes, contra población blanca. Lo que era el Imperio Otomano, que practicaba la esclavitud, que es lo que judía Turquía, cuando se reduce todo esto, se acaba el sistema de imperios en el año después de la Primera Guerra Mundial. Hay quienes, el Imperio Otomano era esclavista y el Imperio Otomano hacía raids ahí en el Mediterráneo y el resto de los países árabes de la costa norte hacían tal cual. Por tanto, que Robinson Crusoe, que según la novela, que él es originalmente el personaje, es un personaje alemán y según lo describe, un hombre blanco, rubio, de barba rubia, con ojos azules, blanco, de acuerdo con el patrón este racial, termina siendo apresado por estos piratas en la novela, porque esto es una realidad. O sea, todo lo que era la costa norteafricana, esos países árabes, tenían esclavitud blanca. Pero además, el Imperio Otomano como tal, penetraba, porque los otomanos eran buenos marinos, a diferencia de los romanos. Los romanos eran muy malos marinos. Si Roma hubiese tenido talento, tenía marines y todo eso, pero si Roma hubiese, los romanos tenían pavor al mar. Si Roma hubiera sido una nación marinera, Roma fuera la dueña del mundo todavía, porque es que Roma lo que hace es que todo lo que hace es que se mueve, sobre todo por tierra. Bueno, llega a Inglaterra, llega a lo que es Reino Unido, llega por mar, por supuesto, pero todo era por tierra. Los romanos no tenían miedo al mar, los otomanos no. Si Roma hubiera sabido navegar, Roma hubiera descubierto América posiblemente primero que Colón, que te cuento. Pero al punto que voy es que los otomanos iban por el Mediterráneo, se adentraban en territorio europeo y traían de vuelta a lo que es judía Turquía, ahí a lo que es judía Estambul y todo eso, traían de vuelta esclavos blancos. Para mis amigos que me están escuchando a través del canal 153 en Estados Unidos, que acaso vieron esta novela turca, que es muy buena, que se llama Suleimán. Suleimán significa Salomón, que es este famoso emperador otomano, este sultán, es la palabra que estaba buscando, este sultán otomano, que está basado en el amor que él tuvo con Hürrem, que era una esclava, y que termina siendo Hürrem su consorte principal y todo aquello. Después ha venido al harem. Hürrem era polaca, en ese momento no existía Polonia, pero cuando hace hoy día la conversión territorial, Hürrem era blanca, rubia, ojos azules, era polaca y termina siendo esclava sexual en el harén. Así que esto es importante que lo diga, porque hay mucha manipulación, y esta novela nos sirve para eso, porque esta novela larga son viñetas de corte histórico a través de la ficción. De manera que Robinson Crusoe se encuentra en este barco en su primera travesía, ahí justamente en la costa norteafricana. ¿Y qué para? Este velero esclavista de piratas, lo que hace es que lo persigue, atrapa este barco, lo aborda, y él termina esclavo blanco y rubio en Salé. Y está, entonces ahí es que él se da cuenta que su papá tenía razón, ha venido de un país con nivel económico y una serie de cosas, ha devenido esclavo por no haberle hecho caso a su papá. Y estando de esclavo ahí, lo manda su amo, lo manda un día a pescar, con un auxiliar que se llama Churi, lo manda a pescar, que le traiga pescados, y él venía, hacía rato que él venía planeando, y otra persona más, venía planeando, el que lo estaba gobernando los dos, él venía planeando escaparse. Y planea el escape, y cuando están afuera pescando, él le había escondido un arma, de manera que echa al agua al que lo estaba vigilando, y lo echa al agua, lo obliga a que se vaya a nado, y él se escapa con Suri. Esto es parte de la novela Robinson Crusoe. Se escapa en este botecito y se van a navegar, y en esa navegación lo rescata un barco portugués. Y este barco portugués, él se echa a llorar cuando esto lo rescata, el capitán. Entonces este barco portugués lo lleva, le dice que va a Brasil. Ya te digo, él no regresa nunca más a su casa. Ahora, aquí es donde están las críticas de esta novela, que dicen que es una novela esclavista y que es una novela imperial y todo eso. ¿Qué es lo que hace Robinson Crusoe, que acaba de ser esclavo y que tiene, que es un esclavo también, este chiquito jovencito que se llama Suri, que lo tiene de auxiliar, pero es un esclavo también? Cuando él sube al barco portugués, él vende a Surí, se lo vende al capitán, se lo vendió. O sea, de pronto él, de esclavo, termina siendo otro esclavista. Y este pobre chiquito, que era tan esclavo como él, que era árabe, se lo vende al capitán del barco. Ahí él agarra el primer dinero. Llega a Brasil, desembarca en Brasil, y en Brasil se hace colono. Con el dinerito este que le dio el capitán del barco por haber vendido a un esclavo, llega allí y se establece en Brasil, y en Brasil comienza a progresar y hacer dinero, y se hace un colono. Y estando allí, pues se le ocurre traer esclavos de África a su plantación. Y como le gustaba las aventuras, se sube en otro barco para traer esclavos. Y aquí es que llega su desgracia. Se sube en este barco, y cuando este barco está remontando, que sale desde Brasil, sale a remontar al Atlántico Norte para ir a África, y estaba hasta pensando incluso llegar a Inglaterra, y ver la familia y todo aquello, qué sé yo, ahí le sorprende una tormenta más o menos frente al Orinoco, frente a Venezuela, y esto, según la narrativa del libro, esto le ocurre el día fatídico, que él lo señala, que es el día 30 de septiembre del año 1659, de acuerdo con la descripción y las observaciones que hace Robinson Crusoe. Para quien sabe, Navegato se encuentra a 9 grados de latitud con 22 minutos norte. Esa es la latitud. La isla es una isla de ficción, pero es cierto que toda esa área tiene, después el Caribe igual tiene estas islitas. Entonces, el barco en esta tormenta naufraga. Y en este naufragio, todo el mundo se ahoga, todo el mundo, incluido el capitán, y él termina desesperado nadando con la ropa que tiene puesta, termina en la costa de esta isla. Cuando él se despierta al otro día, que se da cuenta que está ahí, empieza su desesperación, empieza a buscar compañía y se da cuenta de pronto que él está solo. Está solo, que se ha quedado sin nadie, que todo el mundo... Y el barco está más o menos a la visión ahí. Y lo que hace es que nada al barco, empieza a sacar cosas del barco y se da cuenta que está todo el mundo, se ahogó, todo el mundo se murió, el capitán, el único sobreviviente es él. Se da cuenta que está ahí, pero él tiene en mente que va a ser rescatado. Empieza a sacar cosas del barco y él piensa todavía que él está en tierra firme, hasta que de pronto él se pone un día a andar y se echa a llorar. Encuentra una colina y sube y sube y sube, y cuando llega a la colina se da cuenta que está en una isla desierta. O sea, que está atrapado, que está como que preso y que no puede ir a ningún lado. Y ahí es que se da cuenta que él le ha acontecido esta gran desgracia. Ahí comienza la aventura de Robinson Crusoe, que va poco a poco hasta que el barco finalmente termina una noche de tormenta. Los restos del barco terminan hundiéndose, pero va poco a poco, con unas balsas que se va haciendo, él va sacando todo el barco, va sacando, saca armas, saca barriles de pólvora, saca cofres, sacó ropa, sacó herramientas, todo eso, y eso es lo que le permite a él establecerse en esta isla, en la cual en la novela, en más una vez, él se dice que él se da cuenta que es el rey de la isla, que él domina en esa isla, es el colonizador, que los animales, porque además saca, trae el perro que era el capitán y trae dos gatos, los trae también para ahí. Ahí en la isla había chivos, o sea, cabras, en las cuales él comienza a cazar, comienza a domesticar, y para tener leche y todo eso, y en medio de su soledad, sin embargo, él se hace una especie de pequeño imperio ahí, y ahí vive un montón de años, hasta que un día se da cuenta que a esa isla lo están visitando, después de peleas, tribus, tribus que son adversarias, y que tienen peleas, y cuando llegan allí en la playa, él descubre, él ve un día una huella humana y se queda aterrado, se da cuenta que él, claro, estos indígenas no vivían ahí, llegaban ahí después de las batallas, hacían el festín, y eran caníbales, y se comían en las hogueras, se comían allí a los prisioneros, todo eso le produce repugnancia, qué sé yo. De manera que un día logra atacar a estos, como le llaman, a los salvajes, y logra quedarse con un muchacho joven que se llama Friday. O sea, le pone viernes porque lo salva un viernes, e inmediatamente él convierte a Friday en su esclavo personal. Y la novela sigue andando, convierte a Friday, a viernes, lo convierte al cristianismo. Todo esto lo que demuestra que lo que los críticos dicen, que él es un imperialista, que él es un colonizador típico. Pero es la época, que él es un esclavista. Y ahí comienza, nada, sigue viviendo esta, que de pronto un día llegan unos marinos amotinados ingleses que tienen al capitán prisionero, y él logra, después un día llega otros caníbales que llegan con un español que estaba viviendo con ellos, y ahí venía el padre de Viernes, que él los rescata, que la otra tribu se lo iba a comer. De manera que él de pronto en la isla se queda con este español que lo rescata, que se lo va a comer vivo, porque estaba cautivo de la tribu a la cual pertenecía Viernes y había sido derrotada por la otra tribu, y se iban a comer, ahí Viernes encuentra a su papá, a este español, él lo Viernes y él lo rescatan, y ya son cuatro, y de pronto deciden que Viernes no, el papá de Viernes y este español regresen a la tribu en la cual este español llevaba allí, que había naufragado viviendo, para regresar, aquí él hablaba la lengua, regresar con más indígenas de la tribu de Viernes, hacer un barco e irse todos para Europa. Pero en ese interín llega allí un barco inglés, como él, que una tripulación que se había amotinado, lo cual era común en esa época, y tenía al capitán cautivo. Él los asalta, él se hace pasar con el gobernador, que él tiene tropas, esto es un cuento, mentira, negocia con los con estos amotinados y deja allí un grupo de estos amotinados, los deja allí, él nunca más vuelve a ver al papá de Viernes, que regresa después con los otros españoles, y ahí es que él establece una colonia. ¿Y qué es lo que hace? Negocia que este barco, a cambio de que los amotinados te los convence y todo eso, este barco es que lo lleve de vuelta a Inglaterra, y así 28 años después es que él regresa otra vez a su casa. Cuando llega, por supuesto, se encuentra que toda su familia murió, que nadie, todo el mundo pensaba que él había muerto en el mar y todo eso, y esta es la historia básicamente de Robinson Crusoe. He llegado al final, léete esta novela, a ver si mañana yo te hago una ampliación de la significación histórica y estas críticas que le han hecho a esta novela por estos detalles que te acabo de comentar. Y además entonces hablarte de Alexander Selkirk, que es el personaje real en el cual está basada la vida de ficción de Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.